Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos hoy un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde nuestra disciplina, el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Una frase atribuida a Benjamin Franklin señala que las dos únicas cosas ciertas en la vida son la muerte y los impuestos. A ello agreguemos que la muerte, al menos, llega una sola vez. En cambio, los impuestos llegan todos los días, todos los meses y todos los años, y en algunos casos hasta 3 años después de que uno muere. La actual Constitución señala que solo le corresponde al Presidente de la República el inicio del proyecto de ley destinado a la creación, derogación y o a la modificación de las leyes tributarias, y entre ellas a los impuestos. En el Congreso, la corporación que debe recibir este proyecto para iniciar su discusión siempre es la Cámara de Diputados. Por otra parte, las leyes tributarias son leyes simples, no de entender, sino que de aprobar. Hay que recordar que el quórum para sesionar es de un tercio de los diputados y senadores en ejercicio, o sea, 52 diputados de 155 y 15 de 43 senadores, y para aprobar la mayoría de estos que se encuentren presentes. En síntesis, si la presidenta o el presidente cuentan con las mayorías simples de ambas cámaras, la mitad más uno o una puede aprobar las leyes tributarias que estime adecuado. Que cada gobierno proponga una reforma a las leyes tributarias no es novedad, ya que desde 1990 todos han propuesto reformas a la legislación anterior, sosteniendo que la normativa reformada era incompleta o deficiente, o bien que las necesidades de la sociedad requerían de una adecuación. Desde 1990 se han dictado 40 leyes que han modificado la ley sobre impuesto a la renta, o sea, en 29 años, en cada año se han dictado 1,3 leyes de reforma. De ellas, al menos 3 han sido las más importantes y extensas. Y eso por no contar las reformas al Código Tributario, en menor medida la ley del IVA, las contribuciones, herencia, etc. Muchas de ellas reflejan en su nombre que el legislador tiene un gran sentido del humor, porque las llaman de simplificación, de modernización, de fortalecimiento y 2, que combate la evasión tributaria. Para conversar de estas materias, nos encontramos hoy con 2 estupendas panelistas, ambas egresadas de la Universidad de Chile y expertas en Derecho Tributario. Tenemos a Soledad Recabarren Galdames, socia del estudio Recabarren y Asociados, profesora de Derecho Tributario en las Universidades de Chile y Católica de Chile, donde es directora de su magíster en Tributación. Soledad, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Y Paula Madariaga Leiva, magíster en Derecho Tributario por la Universidad de Chile, Master in Law and Accounting de la London School of Economics y profesora de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Paula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Gracias por la invitación.
Muy bienvenidas a ambas y muchas gracias por estar aquí. Antes de entrar en terreno, Paula, te pediría que tú introdujeras la primera canción.
Bueno, la siguiente canción se titula Don't It Make My Brown Eyes Blue, y está interpretada por Christian Gale.
Don't know when I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone. And don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all and don't let me cry.
cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I
estamos en el programa Derecho al Aire de nuestra Facultad de Derecho. Hoy nos acompañan Soledad Recabarren y Paula Madariaga. Estamos conversando sobre la reforma tributaria. Estimadas abogadas, ¿por qué cada nuevo gobierno tiene que proponer una nueva reforma tributaria? ¿No atenta ello contra la seguridad jurídica aun cuando ellas se votan favorablemente por amplia mayoría? Soledad.
El amplia mayoría es un tema discutible, primero que nada. Yo creo que cada gobierno de alguna manera ha establecido cuáles son sus necesidades, lo que ha obligado a que se vayan incrementando diferentes impuestos a lo largo del tiempo, y periódicamente sí tenemos reformas tributarias. Es decir, uno pudiera decir todos los gobiernos han hecho ajustes, adaptaciones, han tapado de alguna manera hoyos que tiene la ley que permiten la elusión o la evasión, y cada cierto tiempo se hacen cambios bastante más radicales y de fondo. Y la verdad es que uno diría tuvimos los cambios principales el 84, el 90 que fue una reposición y una modernización real, y ya la grande siguiente fue la del 2014-2016 que desarmó todo lo que estaba hecho.
¿Y lo rearmó?
Estamos tratando de rearmar.
¿Y Paula?
Bueno, yo tengo una opinión un poco más global. Yo creo que lamentablemente el tema tributario en nuestro país ha pasado a ser un tema más de campaña que un tema técnico, digamos, y de función de gobierno propiamente tal. Es decir, en algún minuto la temática tributaria empezó a tener ruido sobre la ciudadanía. Los partidos políticos se dieron cuenta que esto atraía a la gente a votar y empezaron a proponer reformas sucesivas. Algunas más profundas, otras menos profundas, pero digamos siempre y a raíz digamos de la reforma posterior, digamos, de la reforma del gobierno de Michelle Bachelet, llamémosle reforma 1, empezó ya fuertemente la idea de que había que volver al sistema anterior o reformar lo que ya estaba hecho, porque la verdad es que la reforma no fue muy satisfactoria. Pero más que nada, y bajo mi punto de vista, no ha habido una gran reforma al final, porque, digamos, se mantiene el sistema tributario dual, digamos, hablemos del sistema integrado, semi-integrado, pero existe una integración entre el impuesto, digamos, corporativo y el impuesto a pagar por el socio propietario de la empresa. Y eso, digamos, atenta contra la simplificación.
En la actualidad, como tú bien señalabas, Paula, hay dos grandes sistemas, el integrado y el semi-integrado. Integrado significa que el impuesto que paga la empresa, que es el impuesto corporativo de primera categoría, descuenta el impuesto que debe pagar el dueño de la empresa. Si el descuento es por el 100%, se llama el sistema totalmente integrado. Si solo es el 65%, se llama el sistema semi-integrado. Pregunta para ambas, ¿por qué es tan importante volver al sistema integrado para todos los contribuyentes, como dice el gobierno?
A ver, partamos primero del hecho de que en el 2014 la reforma de la presidenta Bachelet lo que quería era un sistema atribuido. Es decir, peso que se generaba en cualquier empresa tenía que llegar necesariamente a tributar por un contribuyente final, ya fuera un residente en Chile o un residente en el extranjero. La verdad es que ese es un sistema, uno diría, simple, de alta recaudación, que impide las evasiones y las elusiones en la línea. Sin embargo, tenemos un pequeño problema: la complejidad en general de las mallas de los grupos económicos y los temas administrativos que iba a generar esto. En ese contexto surge la cocina en el Senado, la cocina de Saldívar, y lo que se hace ahí es llegar a un acuerdo económico. Es decir, ¿cuánto iba a recaudar el sistema atribuido y cuánto entonces debería recaudar cualquier ajuste que se le haga al sistema? Y para poder llegar a ese número de recaudación es que se llega al sistema parcialmente integrado. Y se dice, para las empresas más grandes, que era un poquitito el objetivo, estas deberían funcionar en base retirada, porque el atribuido en un grupo económico es tremendamente complicado de manejar. Y para que el 35% de la renta líquida sea igual al global complementario o al adicional sobre la base retirada más la renta líquida, tenemos que llegar a un número. Y ese número, calculado por economistas, no por abogados ni por gente que realmente manejara los temas tributarios, se determinó que era un 65% del crédito de impuesto de primera categoría.
O sea, y de ahí arbitrario surge, el porcentaje.
Es simplemente el resultado de un cálculo matemático. Podría haber sido 80, podría haber sido 50, podría haber sido 40. Ese es simplemente el número al cual se llegó. Y el sistema semi-integrado, al final del día, surge en este acuerdo mayoritario porque, de alguna manera, la oposición en ese momento definió que era menos malo tener un sistema parcialmente integrado que tener el sistema atribuido que estaba. Y en ese contexto surge de alguna manera, uno diría, la revancha, de decir, los candidatos, en todos los candidatos, en los proyectos que iban desde más de línea izquierda, más de línea derecha, en toda la gama, todo el mundo dijo, aquí tiene que haber una reforma tributaria. Porque esta cocina efectivamente producía una serie de descuadres. Cuando tú creas un sistema atribuido, le das una lógica y una sintonía que puedes decir que es inaplicable, que fue a la larga lo que decían aquellos que definieron el que se volviera a una base retiro. Y cuando le haces un cambio, igual las tuercas te quedan desajustadas y crujen. Entonces, no importa cuál fuera la visión, totalmente desintegrado, volver a la integración o mantener la integración parcial, todo el mundo decía la reforma necesita ajustes, porque sigue crujiendo la máquina cuando funciona.
Paula.
Bueno, yo para contestar la pregunta, digamos, creo que es necesario volver a la integración, digamos, en eso estoy de acuerdo, porque la tasa de tributación efectiva con el sistema semi-integrado es 44,45%. Una tasa de tributación efectiva de 44,45% es bastante alta, considerando, digamos, el contexto mundial y considerando también en el contexto de nuestro país. Como tenemos este sistema, digamos, integrado, semi-integrado, es muy difícil poder comparar en el fondo cuál es una tasa de tributación que tenemos como país respecto de países, digamos, extranjeros. Y eso también atenta contra la posibilidad de poder atraer capital extranjero. En ese sentido, me parece que, digamos, todo el debate de la reforma sobre si el sistema tiene que ser integrado o semi-integrado ha redundado sobre la base de, lamentablemente sobre la base de, y en mi opinión, del inversionista nacional y no del inversionista extranjero. Porque si consideramos esa variable, deberíamos llegar necesariamente a la conclusión de que una tasa del 44,35 es elevada. Por ejemplo, yo traje aquí unos pequeños datos para comparar. Tengo aquí una guía de la OCDE donde establece las tasas de tributación, digamos, de otros países. La tendencia mundial en la tasa de tributación corporativa está a la baja. En general, los países tienen una tasa del 20%. Tenemos un caso, digamos, más extremo como el de Irlanda, que la tasa está en el 12,5% y que tiene una tributación a los dividendos del 20%. O sea, estamos hablando de una tasa de tributación, digamos, a la empresa en general, del 32,5%. En el caso de Perú, la tasa corporativa es más alta, es de 29,5%, y este es nuestro vecino directo, digamos, competidor directo, y de los dividendos es el 5%. y nosotros tenemos una tasa del 44,45% versus, digamos, en el caso de los países que tienen convenio, que sí efectivamente llega al 35%, y con un sistema de implementación de aplicación y de fiscalización muy complejo. Eso atenta también contra la seguridad jurídica, de todas maneras, por lo que es muy al contribuyente le resulta difícil determinar su impuesto a pagar. Al Servicio de Impuestos Internos le resulta también complejo realizar su función de fiscalización, y también a los tribunales le resulta más complicado aún poder dirimir cuando existen controversias entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, digamos, claro, efectivamente, el mal menor sería volver a la integración, pero desde un punto de vista global y macro, mi opinión, pienso que la desintegración total debería ser una salida más sustentable en el tiempo.
Ahora, cuando hablamos de integración, hablamos fundamentalmente de la posibilidad de que los dueños de la empresa puedan postergar sus impuestos personales, porque en general hoy día tenemos integración.
Hoy día tenemos integración. Lo que pasa es que la integración no es total. Al poder usarse solamente una parte del crédito.
O sea, en el fondo, el que usa una parte del crédito es solamente el socio que no retira, en términos prácticos. Si solamente va a retirar, cuando le va a haber integración parcial cuando retire. Porque mientras no retira, no hay distribución, no paga impuestos.
Exacto.
Ya, perfecto. ¿Por qué razón creen ustedes que este sistema se estableció en estos términos, pese a que la presidenta tenía mayoría en ambas cámaras, en tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado? Y partiendo de la base que esta es una ley de tramitación simple.
Ups, es cosa de ver lo que pasó en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados estuvo menos de un mes y de hecho las votaciones se hicieron sin siquiera haber leído los textos legales. Lo declararon así los diputados de la Comisión de Hacienda. Ellos aprobaron, cuando citaron a técnicos a opinar sobre el proyecto de ley, te daban entre 10 y 15 minutos para opinar. Con lo cual se produjo muy, muy poca explicación de los problemas reales que tenía esto. Y después se aprobó en la Cámara de Diputados y estábamos listos. En el Senado, en cambio, estaba era parte de la Comisión de Hacienda, Andrés Saldívar. Y Andrés Saldívar fue el que en definitiva le pegó un frenazo a la reforma tributaria y pidió que el sistema tenía que funcionar. De hecho, en alguna reunión que hubo en Hacienda, con el Servicio de Impuestos Internos, Hacienda y la Cámara y la Comisión de Hacienda del Senado, Andrés Saldívar le pidió al director del Servicio de Impuestos Internos que se comprometiera a que esto no iba a ser un segundo Transantiago. En el sentido que dijo, yo he escuchado a técnico, a mí me juraron de guata que el Transantiago iba a funcionar, y cuando empezó a funcionar el Transantiago quedó el caos total en la ciudad. Entonces dijo, yo no quiero hacer en materia tributaria lo que ocurrió en transporte. Y en esos términos fue que se pegó un frenazo y se empezó a escuchar al sector privado y a ver los problemas de aplicación que tenía la ley en los mismos términos en que lo había aprobado la Cámara de Diputados. Y de ahí empezó recién a discutirse realmente el fondo de la reforma tributaria. Pero se debe, uno diría, simplemente a la porfía de Andrés Saldívar, en el sentido de pensar que no necesariamente las cosas se aprueban porque vienen del gobierno o porque el presidente de turno las manda, sino más bien porque su deber es hacer que las cosas funcionen. Y él consideraba que esto no iba a funcionar.
¿Paula?
Bueno, muy bien explicado, digamos, el tema de la cocina por Soledad. Yo solamente quiero agregar que en este minuto, en el minuto de la discusión de la reforma tributaria, yo justamente me encontraba haciendo mi magíster en Londres. Por lo tanto, tuve una visión bastante poco contaminada de la realidad nacional cuando estaba estudiando allá. A mí me parecía fantástico la idea de una reforma tributaria, lo encontraba fabuloso. Y voy a hablar, digamos, desde esa postura de no estar metido en el... Claro, en el 2014, en el día a día. Me parece que... digamos, el debate en general en nuestro país, no solamente en el tema tributario, sino que en general, es bastante, bastante pobre. Y es bastante pobre porque hay poca capacidad de diálogo, hay poca capacidad de escuchar. Lo que dice Soledad es muy cierto en cuanto a que la reforma, digamos, de la primera reforma del gobierno de Michelle Bachelet fue, digamos, un huracán, en el sentido de que hubo poca difusión de la reforma, hubo poco ámbito para poder discutirla. Se llegó con un proyecto y a aprobarlo casi que, digamos, ocupando términos políticos a rajatabla. Y en ese minuto que, bueno, estaba todo el ímpetu del gobierno de Michelle Bachelet, que ahí parece que teníamos la impresión de que por fin iban a haber reformas sustanciales en nuestro país y que la nueva mayoría, digamos, seguían siendo amigos. El proyecto de reforma, además, fue uno de los primeros de ese gobierno. Una necesidad para mí desde el punto de vista político. O sea, el gobierno estaba obligado a aprobar la reforma como fuera de lugar. Y en ese sentido, digamos, el frenazo de senador Saldívar y posteriormente, digamos, los ajustes que hizo la oposición iban un poco como a darle coto a este huracán y bajar un poco el viento, pero una reforma poco, digamos, poco elaborada, lamentablemente poco elaborada y con una aplicación práctica muy, muy, muy compleja.
Ahora, como tú decías, Eduardo, efectivamente tenían los votos. Y de hecho, cuando se llegó a la cocina y se sacó una fórmula, el proyecto salió con una serie de errores. Y lo que hablábamos con los senadores en ese momento es, ¿por qué no corregir esto? Y la respuesta fue porque nos comprometimos con la presidenta a que esto iba a estar aprobado antes del discurso de septiembre. Por lo tanto, con errores o sin errores, el proyecto tenía que estar aprobado para que ella lo pudiera anunciar o promulgar definitivamente para septiembre.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Soledad Recabarren y Paula Madariaga. Conversamos sobre la reforma tributaria. La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, desde que se presentó el proyecto, inició una campaña en su contra bajo el eslogan, comillas, que no te pasen gato por liebre, cierra comillas. ¿Y por qué? Primero decía o dice, porque solo favorecen a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos. No ayuda a los pequeños empresarios y emprendedores. Facilita la evasión y elusión tributarias. Debilita el sistema de fiscalización y justicia tributaria y pone en riesgo el financiamiento de los programas sociales. ¿Es cierto el temor que tienen los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Paula?
A mí me gustaría saber de dónde sacan los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos estas conclusiones, porque, digamos, son bastante potentes para un proyecto, digamos, que todavía está en elaboración y que sin duda que todavía no tenemos clara visión de las consecuencias de la reforma tributaria anterior, y malamente yo creo que podemos tener consecuencias de un proyecto de ley que todavía se está tramitando. Ahora, sí recojo y quiero ver, digamos, algunos puntos favorables o rescatar algunos de los temas que plantean en que efectivamente existe, digamos, una tendencia en esta reforma a pesar de que existe, de que tiene una especie de sistematización y que ahí hay una mejora, en el sentido que hay varias, digamos, clarificaciones a la ley tributaria. El sustrato de la reforma y la discusión política está efectivamente centrado dentro del sistema, digamos, de la integración o semi-integración. No hay una modificación clara de los impuestos, digamos, a nivel personal. Y en eso, claro, algo de razón tiene, digamos, estos sectores de servicio de impuesto interno. Pero independientemente de eso, y pasando, digamos, a otro tema, y me van a perdonar, digamos, los funcionarios del servicio, pero a mí me parece que estas opiniones que se emiten, digamos, tan tajantes o de manera tan, digamos, incisiva de parte de los funcionarios, no ayudan a la discusión. No ayudan a la discusión y se van alejando de, digamos, el carácter técnico que tiene que tener el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos es un organismo muy respetable y uno de los mejores, de las mejores administraciones tributarias que existen en el mundo. Y en la existencia, digamos, de este tipo de confrontación o debate en el que el funcionario, digamos, está en desacuerdo con lo que está promoviendo el gobierno, que es, digamos, su jefe directo, porque el Servicio de Impuestos Internos forma parte del Poder Ejecutivo, es bastante extraño. Entonces, y para terminar con esto, me parece que esto también es consecuencia de la falta de difusión y de la falta también de toma de opiniones en general de la ciudadanía, digamos, para la elaboración de un proyecto de reforma y que es la consecuencia de la reacción a eso. No me parece, no comparto los términos, pero creo que ahí hay un llamado de atención a que también el Servicio de Impuestos Internos tiene algo que decir al respecto.
Vamos a nuestra primera pausa, volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
El programa Olo Jazz, en su cuarta sesión del ciclo Las Maravillas de la Composición, presenta a la connotada compositora y pianista nacional Carmen Aguilera en formato cuarteto, junto a Cristóbal Menares en guitarra, Roberto Carlos Lecaros en contrabajo y Matías Mardones en batería. La cita es este miércoles, 24 de julio, a las 21:30 horas, en Miguel Claro, 509, Providencia. La entrada es absolutamente gratuita y la capacidad máxima de la sala es de 150 personas, por lo que se solicita llegar con antelación. Este miércoles, 21:30 horas, Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Lea en Le Monde Diplomatique las rentables donaciones empresariales a las universidades. Crisis en las iglesias evangélica y católica. La actividad física en la educación. Reforma laboral para nuevas precarizaciones. El indomable Julian Assange. Textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca.
Estamos de vuelta con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Seguimos conversando con nuestras invitadas, Soledad Recabarren y Paula Madariaga, comentando sobre la reforma tributaria. Soledad, ¿es cierto lo que señalan entonces los funcionarios de impuestos internos respecto a que la reforma tributaria no es tan positiva para el grueso de con los contribuyentes?
Mira, primero que nada, yo creo que tipo ya 2012, 2014, empezamos con una guerra de eslogan. Entonces yo creo que esto que no te pasen gato por liebre no es muy distinto a los ricos tienen que pagar los impuestos, que fue el eslogan del 2014. Entonces, la verdad es que uno dice, es la forma simplista de ver el mundo. Ahora, en lo que es el fondo, uno diría nadie miente aquí, pero todos están mirando el problema desde prismas distintos. Porque por un lado, el actual gobierno dice de que esta reforma favorece a las pequeñas y la mediana empresa, y por el otro lado, los que se oponen, y voy a poner aquí a los sindicatos del Servicio de Impuestos Internos, dicen que esto favorece a los más ricos. Y al final del día es un tema de cómo estás mirando tú el problema. Porque efectivamente cuando uno mira número de contribuyentes, la cantidad de pequeñas y medianas empresas que estaban en el 14B, es decir, en un sistema parcialmente integrado y que en consecuencia pagaban 9.45% más.
O sea, el 44% más o menos, 42-44%.
Claro, que pagaban el 44.45%. Ahí había un gran número de contribuyentes pequeños y medianos que estaban en esta bola tributando ahí porque tenían food, porque no querían que se les gatillara, por ignorancia, por 10.000 razones distintas. Y cuando tú miras eso, tú dices, esta reforma ayuda a los pequeños y medianos empresarios porque ellos estaban pagando 9.45 puntos más que los que les correspondían. Y por el otro lado, tú miras el efecto de la reintegración y tú dices cuánto en dinero beneficia a cada nivel de contribuyente, desde pequeños contribuyentes, medianos y grandes contribuyentes, y tú te das cuenta que la mayor cantidad de fondos que genera de menor recaudación que genera esta modernización tributaria, beneficia principalmente a los más altos ingresos.
O sea, es cierto lo que dicen los funcionarios.
Es cierto lo que dicen los funcionarios. Es decir, efectivamente, producto de la reintegración, los más altos ingresos disminuyen su carga tributaria de 44.45 a 35%. En número, son pocos. En cantidad de dinero, es harto. Y por el otro lado, el gobierno dice estamos beneficiando a los pequeños porque lo está mirando por número y no por cantidad de dinero que significa la reintegración.
Lo miran por contribuyente y no por cantidad recaudada.
Exacto.
Para como una ayuda a los legisladores, ¿qué modificaciones debieran hacerse a los proyectos o al proyecto que está en la actual tramitación? Paula.
¿Al proyecto en actual tramitación?
¿Sí? Todo.
Sí, hacerlo de nuevo, la verdad. Bueno, mira, no, hay veces que cuando se plantean estas posturas de no, mira, sabes que está todo mal, hay que hacerlo de nuevo, la gente te dice, no, pero bueno, tienes que mirar el vaso medio lleno, ser más optimista, o qué sé yo. La verdad es que yo me considero bastante optimista, y por eso es que siento que podemos hacer algo mejor. Y en ese sentido, creo que estamos como mirando un poco el mapa en perspectiva muy, 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 muy micro. Me gustaría que se mirara, digamos, y que no cayéramos en el mismo error que ocurrió en el 2014, digamos, que aquí, ante una coyuntura distinta, en el fondo, para arreglar un sistema que salió con imperfecciones o que no funcionó o que, bueno, como quiera, cualquiera sea la postura, yo creo que en eso sí existe amplio consenso, se va a introducir, digamos, una reforma o un ajuste o una modernización que quizás va a ser un salvavidas, pero, digamos, vamos a seguir nadando en aguas turbulentas. Por lo tanto, a mí me gustaría que independiente que se apruebe o no se apruebe, digamos, este proyecto que está actualmente en discusión, y ya que existe consenso, porque claramente es un tema país y que todos los gobiernos lo han planteado, pongámonos serios y hagamos una buena reforma, digamos, desde el principio. O sea, que el proyecto de ley sea consensuado, digamos, de los distintos actores políticos y técnicos también con los organismos de fiscalización y que se vean su conjunto. No miremos solamente la parte normativa, también veamos la parte de la aplicación de la ley y la parte de la fiscalización. O sea, esto es como, digamos, tener en algún minuto lo leí, no recuerdo quién fue lo que citó, que tener hacer un buen sistema tributario, por ejemplo, equivale a tener un auto, un Ferrari, y si la fiscalización es mala o los procedimientos de revisión son malos, no tienes dónde correr el Ferrari, digamos. O sea, necesitamos una reforma seria, una reforma, digamos, total en el sentido de que abarque las distintas problemáticas de la tributación, no solamente el tema de la integración o la desintegración, y también que sea sustentable a largo plazo. Esa es mi postura. Hay muchos temas que se pueden debatir. Existen inequidades tributarias. En el extranjero se habla, digamos, de la tributación de los grupos empresariales, ya para no revisar los sistemas tributarios en función a un RUT, que puede ser, digamos, una alternativa que vaya a simplificar enormemente el sistema y que permita generar una carga tributaria adecuada dentro del grupo empresarial. O sea, a mí me parece que esos temas podríamos ponerlos sobre la mesa, podríamos debatirlo. Obviamente no lo vamos a hacer en un año ni en dos, pero bueno, ya llevamos 12, ¿no? Llevamos 12 años y podríamos haber hecho una reforma fantástica y seguimos discutiendo del 65%, de la restitución, el crédito, no el crédito. O sea, de verdad, a mí me parece que lo podemos hacer mejor.
Mira, yo creo que en general las reformas tributarias, las últimas reformas tributarias, han surgido de teóricos sentados en su escritorio. Y eso es grave. Y grave en el sentido de decir que la atribución en un grupo económico es algo simple, es no pasar por la contabilidad de todas las empresas del grupo. O sostener, como ocurrió en esta reforma, que lo bueno para las pymes es lo que dice el gobierno. Y cuando les preguntaron a las pymes, ¿te gusta lo que está? Las pymes dijeron no. La CONAPYME, la Multigremial, la SECH, todos dijeron, es que lo que me estás ofreciendo no me gusta, no me acomoda, es más, me incomoda. Entonces Hacienda le decía, sí, pero esto es bueno para ti. Y tú dices, a ver, ¿quién conoce mejor su negocio que los viejos empresarios que han vivido, no sé, 40 años en su fábrica, viendo cómo manejarla de la mejor forma? Y yo te diría que de las cosas buenas que tiene esta reforma es que fue tanta la oposición de las pymes que hacían ver los errores que tenía la propuesta que estaba haciendo el gobierno, que se cambió completamente el artículo 14 ter, por ahora el 14.8 letra D. Sí, no. ¿Qué cosa es esa? Bueno, es la cláusula PYME, pero es la misma normativa PYME en otro artículo. Y ahí tú dices, el problema en general de la legislación es que la gente que prepara la legislación, que redacta los textos, no es alguien que haya estado en las trincheras. No es, en el caso de las normas tributarias, no es el empresario, no es el fiscalizador, no es el asesor, sino que más bien se hace por unos economistas ahí sentados que dicen, tiran números, necesitamos recaudar tanto. Y en base a eso empiezan a mover las tuercas, que subamos la tasa de acá, bajémosla de allá, movámonos de distintas maneras. Lo mismo pasa, y si se lo llevamos a otros términos, con todo lo que es la normativa en la Araucanía. Que todo el mundo dice, oye, pero si las políticas que están tratando de implementar en la Araucanía son políticas pensadas por santiaguinos para santiaguinos. Y la gente de la novena región es distinta. Y nadie le ha preguntado a ellos qué es bueno para ellos. Entonces yo creo que la conversación parte, en cualquier cambio legislativo, en preguntarle a la gente qué creen que es lo bueno para ellos. Y después eso, uno dejará algunas cosas afuera y otras adentro, pero yo creo que el partir socializando las normativas de las políticas que quieren implantarse y lo que es bueno o no es bueno, es al final del día la forma en que debería hacerse la legislación. Yo creo que esta reforma trae una serie de horrores, no errores, horrores. A raíz de los distintos informes que fueron entregando distintas asociaciones gremiales, se fueron haciendo ajustes y muchas de las indicaciones responden a esos ajustes que pidió las asociaciones gremiales. Entonces uno dice, en algún momento hay que socializar esto y determinar qué es lo mejor para el país. Si aquí nadie dice que lo mejor para el país es pagar cero impuestos, sino que más bien, ¿cuánto es lo razonable que hay que pagar y sobre qué bases hay que pagarla?
Ha sido una tónica de prácticamente todas las últimas reformas respecto de los trabajadores dependientes, que solamente se rebajen tasas y se establezcan beneficios al ahorro, partiendo de la base que todos los trabajadores dependientes pueden ahorrar. ¿Qué les parece a ustedes reconocer como rebaja a los ingresos de los trabajadores dependientes, los llamados gastos de vida? Los gastos en vestuario, alimentación, suministros, por ejemplo, el agua, luz, etcétera. ¿Paula?
Suena bien, pero yo, digamos, no sé si va a ser una solución a paliar, digamos, esta inequidad, digamos, la inequidad tributaria que existe entre la tributación de las personas naturales y personas naturales que dependen, trabajo dependiente o que pagan global complementario respecto de empresarios. ¿Y por qué lo digo así? Porque en realidad la tasa del impuesto del 35%, bueno, se estuvo discutiendo el 40%, llegaron al 35 nuevamente, es una tasa bastante alta si estamos considerando que es personas que viven, digamos, de su sueldo, de su remuneración, además sin descontar ningún tipo de gastos, como dices tú. Entonces, para mí existen dos alternativas. Una es la rebaja de gastos, y pongámonos de acuerdo en qué tipo de gasto y establezcamos un mecanismo sencillo para que las personas que tengan derecho a esa rebaja sea una rebaja, digamos, de tipo automático, con intercambio de información del Servicio de Impuesto Interno, no sé, estoy pensando, por ejemplo, gastos de educación, universidad, salud, etcétera, pero va a ser complejo. y la otra alternativa es una baja tasa. A mí me parece más simple, y vuelvo, disculpa que sea majadera, pero la desintegración con rebaja de tasa. Rebaja de tasa tanto para los trabajadores dependientes, impuesto global complementario, como pagando por retiro o por distribución de dividendos. Me parece que es más simple, me parece que es más sustentable en el tiempo, y también desde otro punto de vista, y bueno, aquí un poco vamos a cerrar el tema, entiendo, así que quiero hacer una última acotación respecto de qué es lo que pasa, digamos, a nivel país, cuando se están haciendo reformas tributarias sucesivas o adecuaciones tributarias o, digamos, cambios en la legislación tributaria. Tenemos, digamos, incerteza desde el punto de vista de la inversión extranjera. O sea, ahora vamos a tener que explicarle de nuevo a, digamos, a los inversionistas extranjeros que parece que lo que teníamos y lo que habíamos estado de acuerdo hace 4 años atrás no era tan bueno, así que vamos a volver un poco al sistema anterior, pero digamos, no va a ser una reforma tan profunda. Tenemos, digamos, la complejidad del cumplimiento tributario, tenemos la complejidad de la fiscalización, y la verdad es que todo indica que hacerlo simple, digamos, se tributa por el retiro en base a la desintegración, y la persona natural que recibe, digamos, su sueldo, su remuneración, con una tasa más baja. No sé, voy a tirar una al aire, digamos, un 25%, un 20%.
Acepto.
Pero en el fondo seguimos debatiendo sobre lo mismo, sobre el mismo sistema que parece que ya no da para más. Entonces esa, digamos, es la postura, independiente que se puedan o no se puedan rebajar gastos, que indudablemente es lo lógico bajo el sistema que tenemos hoy día, pero más deseable sería tener una tasa distinta y un sistema de tributación completamente diferente de la empresa a la persona natural.
¿Soledad?
La verdad es que yo creo que mientras seamos un país subdesarrollado, la rebaja de gastos no tiene mucho sentido. Y voy a ser así de directa y clara. ¿Por qué? Porque hoy día más del 75% de los empleados y contribuyentes personas naturales, no solo empleados dependientes, sino también independientes, están exentos de impuestos. Porque su promedio de renta es inferior a los tramos exigidos por la ley. Por lo tanto, decir que vamos a rebajar gastos no les aporta absolutamente nada. Uh-huh. Sería un beneficio para los tramos más altos. Y ahí vamos a entrar de nuevamente en la discusión si estamos beneficiando a los ricos o a la clase media o a quién, en definitiva. Por el otro lado, si miramos esto también a nivel de empresa, nosotros sabemos que cerca del 78% de las empresas califican como PYME y su tasa media de impuesto no supera el 10%. Si piensas en dueño y empresa. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿dónde está aquí la recaudación? La recaudación está en las mega empresas, que son 2.080 y que generan el 75% de la recaudación del país. Entonces estamos hablando de un universo bastante chico. Si ponís las grandes y las mega empresas, vaya a estar hablando de 5.000, 7.000 empresas en total, frente a los 2 millones de empresas que existen en el país. De 2 millones de empresas, solamente 7.000 empresas generan el 75% de la recaudación. Y todo el resto genera en distintos tramos la recaudación restante, y las pymes, la verdad es que de recaudación generan un 1.75. Entonces la pregunta es, ¿dónde queréis poner las balas a la hora de recaudar y fiscalizar? Y obviamente tenemos un tema, como dijo Ricardo Escobar en una charla que dio la semana pasada, las empresas con una tasa del 27% hoy día están al máximo de la recaudación si se mide contribución de las empresas, impuesto de primera categoría en el PIB. A nivel de la OCDE, él decía, el promedio está en el orden del 2,2% del PIB. En cambio, Chile está en el 4,4%, junto con otros 3 países. Es decir, nosotros estamos en la cúspide de aquellos que más estrujan el limón a nivel de las empresas. Y por el otro lado, la recaudación a nivel de personas es bajísima. Y bajísima porque la renta promedio país de las personas naturales es tremendamente baja. Entonces, mientras no crezcamos, no vamos a recaudar mucho más.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nos acompañan en esta oportunidad Soledad Recabarren y Paula Madariaga. Estamos conversando sobre la reforma tributaria. Soledad, tú mencionaste las charlas los debates tributarios que se efectuaron en la Facultad de Derecho la semana pasada. Uno de los temas que se planteó fundamentalmente fue el tema de la reforma del año 2014, que incorporó una reglamentación particular de la elusión y la evasión tributarias. ¿Podrían explicar específicamente qué consistió en esa reforma del año 2014-2015, con las modificaciones de 2015, y qué es lo que se quiere modificar o reemplazar con el proyecto en trámite?
A ver, hace una buena cantidad de años, estamos hablando de fines de los 80, la Corte Suprema decía que la picardía se consideraba algo bueno. En consecuencia, si un empresario lograba estructurar sus negocios de manera ingeniosa, era absolutamente legítimo no pagar impuestos. Ese concepto en el mundo y en la historia ha ido evolucionando. Y en esos términos surge a nivel internacional las normas antielusión que cada vez empiezan a ser más masivas y llegan a Chile. Y se determina que toda esta chispeza pasa a ser ilegítima. Es decir, están las planificaciones, que son legítimas, las elusiones, que es aprovecharse de las formas legales o de las estructuras para reducir de manera importante los impuestos, que pasa a ser ilegítima, y ya lo que es la elusión, que es el delito. Y aquí lo que se vino a regular es esta zona gris, que es la elusión.
¿Paula? No, pero Paula, ¿no era suficiente la legislación que sancionaba la evasión de impuestos o era innecesario?
Está muy buena, digamos, la explicación de Soledad como para redundar sobre el tema. A mi juicio no era necesaria, digamos, la legislación existente, y la necesidad de la introducción de una norma general antielusión respondía a la incorporación de Chile a la OCDE, claramente, pero también, y yo aquí tengo una visión un poco distinta del resto de los colegas que se dedican al tema tributario, es necesario una existencia de una norma para también poner un atajo, digamos, a la creatividad, comillas, en la fiscalización. Cuando tú tienes unas disposiciones legales que no están, digamos, existen los vacíos legales, existen, digamos, abogados tributaristas que siempre vamos a estar buscando, digamos, alguna manera de generar un ahorro a nuestros clientes. Por lo tanto, digamos, la planificación legítima va a ser algo que siempre va a existir. Pero el hecho de no tener una herramienta de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos que pueda combatir ese tema, al final también genera distorsiones. Genera distorsiones en el sentido que se interpretan ciertas normas, digamos, que son normas más bien operativas, como las normas de control de gastos, como las normas de reorganización empresarial, en un sentido mucho más extenso, probablemente, del que está establecido. Entonces, la existencia de una norma antielusión con un procedimiento establecido para la aplicación de la norma antielusión hace que exista, digamos, una institucionalidad para aquellos casos en que el órgano fiscalizador considera que existe, digamos, un bypass, digamos, a la normativa tributaria, que se están bypassando la normativa tributaria. Y eso también genera seguridad, digamos, a los contribuyentes. Obviamente, digamos, dentro del contexto de una aplicación consciente de la norma y una redacción adecuada también de una norma general de elusión.
Estamos casi llegando al final de nuestra reunión. Y brevemente, hay un tema que está también con bastante discusión, que es el tema del DDECON, el Defensor de los Derechos del Contribuyente. Brevemente, ¿están a favor o están en contra? ¿O es necesario hacer alguna otra modificación?
A ver, yo estoy a favor, pero yo creo que esta es una primera etapa. El DDECON como consultor es un elemento, pero lo que sí se necesita es que haya un defensor de la pequeña y mediana empresa en los sistemas tributarios.
¿Paula?
También a favor, totalmente a favor. Creo que la norma tributaria es tan compleja que, sobre todo, digamos, los contribuyentes que no tienen la posibilidad de tener una asesoría directa, necesitan orientación en el cumplimiento tributario. Y la DDECON, en ese sentido, debiera ampliar también su ámbito de acción.
Perfecto. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestras estupendas invitadas de hoy la interesante conversación sobre el tema que parece nunca ha acabado y tampoco va a acabar. Y con la canción Walking on Broken Glass, interpretada por la extraordinaria Annie Lennox, despedimos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles y que tengan un buen regreso a casa.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.